Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
Lunes de actualidad económica y financiera, como cada semana, con Renta 4 Banco. Antonio Carpio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Comenzamos, como siempre, haciendo un balance, dando un repaso a cómo transcurría todo. ¿Qué pasaba en los mercados la pasada semana? Antonio, cuéntanos.
La pasada semana no hubo movimiento relevante en cuanto a los mercados financieros se refiere, a excepción de nuestro IBEX, que cayó un 1,5 debido a la presión del sector financiero. Y al margen de esto, habría que destacar que la rentabilidad del bono americano repuntó hasta máximos anuales debido a los datos de inflación, y en este aspecto el mercado pospone, digamos, la primera bajada de tipos por parte de la Reserva Federal a después del verano. Y por su parte, el Banco Central Europeo pues se descarta de la Reserva Federal y sigue manteniendo la expectativa de una primera bajada de tipos en junio.
En nuestro apartado de educación financiera, ¿qué abordamos hoy, Antonio?
Bueno, el programa de hoy, Ángel, vamos a comentar acerca de un producto que la mayoría de inversores han oído hablar de ello, pero que seguramente desconocen en parte o en la totalidad, su funcionamiento, las ventajas, los inconvenientes y los riesgos que presentan al hacer uso de ellos. No nos estamos refiriendo, Ángel, a los derivados financieros. Bueno, como su propio nombre indica, estamos hablando de un producto cuyo valor, cuyo precio de mercado deriva del precio de mercado de otro producto u otro activo al que llamaremos activo subyacente. En este sentido, y por poner un ejemplo, si hablamos de un futuro del IBEX 35, que es un futuro, los futuros son un tipo de derivado, el movimiento de su precio va a depender de lo que se espera que haga el precio del activo subyacente, que en este caso sería el índice IBEX 35.
Antonio, ¿cuáles son las principales características de los derivados financieros?
Un derivado financiero, Ángel, tiene una característica, bueno, tiene varias, pero tiene una característica muy fundamental con respecto a lo que podría ser su activo subyacente que replica, y es el apalancamiento financiero. Y con esto lo que queremos decir es que el hecho de operar con derivados financieros implica necesariamente asumir una deuda, ya que el capital que vamos a necesitar para realizar esta operación con respecto a lo que nos supondría realizarla con el activo subyacente va a ser inferior. Por poner un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que queremos comprar 1.000 títulos de Telefónica. Pues tenemos dos formas de realizar esta operación. La primera y más simple sería comprando los 1.000 títulos de Telefónica en el mercado, para lo cual a los precios actuales vamos a necesitar un patrimonio de 4.000 euros. O también podríamos comprar 1.000 CFD, que es un tipo de derivado de Telefónica, para lo cual necesitaríamos un patrimonio de unos 1.200 euros, que es lo que nos van a pedir de garantía. En el segundo caso, lo que ocurre es que el resto del dinero, desde los 1.200 hasta los 4.000 euros, no lo están prestando, básicamente. Es decir, hay un emisor que está comprando los títulos por nosotros y lo que nos pide es una garantía. Y esto, lógicamente, tiene un coste financiero, pero tiene la ventaja de que los 2.800 euros restantes los puedo emplear en otro tipo de inversión, ¿no? Esto, lógicamente, tiene su parte buena, y es que con menos patrimonio soy capaz de multiplicar mi beneficio 3 o 4 veces, pero también tiene el inconveniente de que en caso de que la operación no salga bien y el precio vaya en mi contra, la pérdida también podría ser de 3 o 4 veces superior. Lo cual incluso podría llegar a suponer poner el saldo de mi cuenta en números negativos. Y es por esto último, por lo que de una escala del 1 al 7, en cuanto al nivel de riesgo de un producto financiero se refiere, los derivados están en el nivel 7, que es el máximo.
Uh-huh. Oye, y Antonio, ¿qué tipos de derivados existen? ¿Hay varios?
Sí, hay futuros, warrants, CFDs, opciones, pero al final... algunos son sucedáneos de los originales y básicamente los originales son los futuros y las opciones, ¿no? Por hacer una definición muy, muy resumida, los futuros se caracterizan porque su precio es básicamente el mismo que el de subyacente, con alguna diferencia en función de las expectativas, ¿no? Y luego estarían las opciones, que es un tema algo más complejo, porque en función de si compramos o vendemos vamos a pagar o nos van a vender una prima y a cambio vamos a obtener un derecho de compra o de venta o una obligación de compra o venta. Hay que decir que en ambos casos, tanto en los futuros como en las opciones, son instrumentos que tienen un vencimiento y cuando llega el vencimiento, pues te liquidan la posición y en función de los precios de mercado, pues gana o pierde.
Uh-huh. Oye, y como experto en el asunto, ¿algún consejo, alguna recomendación para alguien que nos esté escuchando y esté pensando en operar con derivados?
Pues la recomendación básicamente es que hay que tener en cuenta que son productos con un riesgo muy elevado y en este aspecto no son aptos para todo tipo de inversores, así que es muy importante la formación previa. Y lo que hay que tener también claro es el tema del apalancamiento y en función a esto, lógicamente, hay que realizar un seguimiento diario de las posiciones.
Y para cualquier oyente que quiera solicitar asesoramiento o información en materia de inversión, ¿qué tiene que hacer, Antonio?
Como siempre decimos, Ángel, para aquellas personas interesadas en contactar con Renta 4 Banco en Jaén, pueden hacerlo en el 953-295844, en jaen@renta4.es o visitando nuestra sucursal situada en Avenida de Madrid 15.
Antonio Carpio, Renta 4 Banco. Gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, Ángel.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.